Nos acompaña Marta Sanz, madrileña del 67.
Sí, señor.
Bienvenida, Marta.
Muchas gracias, Bruno.
¿Cómo te va?
Pues te comentaba antes de empezar, me va muy bien. Yo estoy muy contenta. Me quejo mucho porque soy de naturaleza protestona y siempre tengo que sacarle punta a las cosas, pero me va muy bien. Estoy muy, 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 muy contenta.
Fantástico. Nos alegra mucho. Bueno, Marta es novelista, es autora de las novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Animales domésticos, Susana y los viejos y La lección de anatomía. Es también autora de tres poemarios, Perro mentirosa, Hardcore y Vintage, y es también ensayista o no ficcionista. Uh-huh. Como deja de manifiesto su penúltimo libro, podríamos decir, no uh-huh. tan incendiario, que es un pequeño libro editado en Periférica. Uh-huh. Marta, frente a la concreción justamente del ensayo, de este no tan incendiario, lo inconcluso de la novela, no de esta novela, sino de la novela en general, Farándula en este caso. ¿Qué te hace volver a este formato con lo difícil que es escribir una novela hoy en día?
Pues mira, en realidad es que es un formato del que yo no tengo la sensación de haberme alejado nunca. Lo que para mí resultó un poco artificioso fue publicar los ensayos de No tan incendiario, de los que ahora me siento muy, muy satisfecha, pero que en realidad fueron una idea de Julián Rodríguez, del editor, que fue el que me invitó a recopilar textos que yo había leído en público en determinados sitios o había publicado en revistas. Entonces él es el que me dijo: Marta, ¿por qué no ordenas estos materiales? Publicamos un ensayo, así tú pues tienes tiempo también tienes la oportunidad de articular un poco tus reflexiones sobre la cultura y sobre la literatura. Entonces, para mí lo extraño, ya te digo, fue el ensayo. Y luego, fíjate que yo creo que hay una conexión inevitable entre las ideas de No tan incendiario, entre los pensamientos sobre la cultura, la indignación más o menos que expresa un libro como No tan incendiario y Farándula, porque de algún modo yo creo que las cosas que le suceden a los personajes, a los actores de Farándula, son un poco pues la concreción vital de todos esos diagnósticos bastante apocalípticos que yo hacía en un ensayo como No tan incendiario.
Ciertamente, yo creo que se podrían comprar en un pack, ¿no?
Sí.
Estos dos libros. Sí. Uno daría, digamos, el argumentario más teórico y el otro buscaría la encarnación en personajes inventados, supongo que inventados, unos sí,
sí,
otros
sí.
No, como siempre ocurre. A partir de un mismo conflicto, ¿no? Y conflicto que yo determinaría, no sé si estás de acuerdo, como la tensión entre lo material y el trabajo artístico. ¿Podríamos decir que es de lo que va esta historia?
Yo creo que es el tema fundamental, porque yo creo que esa es una de las incertidumbres y una de las dudas que tenemos las personas que nos dedicamos a los oficios culturales desde hace mucho tiempo. Yo vivo a menudo como una contradicción personal el hecho de querer escribir una literatura que sea crítica con el sistema en el que vivo, una literatura que vaya un poco pues eso, iluminando los aspectos de la sociedad que a mí me resultan más sórdidos o más censurables, y al mismo tiempo que tú haces la crítica a ese sistema te reconoce. Entonces, eso te genera, evidentemente, un conflicto y una contradicción que es la que se expresa en los personajes de Farándula. Y en el caso de esta novela, encima, el conflicto, si quieres, se agrava un poquito más por lo externo a la literatura, que siempre forma parte inevitablemente de la literatura y que tiene que ver con la concesión del premio Herralde. Yo ahí vivo el conflicto. Si el conflicto antes tenía la dimensión de un centímetro, ahora tiene la dimensión de 5 centímetros.
¿Qué explica eso?
Pero estoy dispuesta a vivir con esa contradicción. Pues por lo que te decía, porque la visibilidad que tú tienes como escritor aumenta, el reconocimiento que tú tienes como escritor aumenta, vivimos en el sistema económico y cultural en el que estamos viviendo, y yo lo que estoy contando en mis novelas es, intento un poco indagar por qué las cosas no van bien, pero formo parte de eso mismo que yo estoy denunciando, ¿no?
¿Pero entonces, te estás disculpando por ganar un premio?
No, no me estoy disculpando por ganar un premio, sino al revés, ¿eh? Como muchas veces me piden que me disculpe por ganar un premio, yo ya he generado como mecanismos, en eso tienes toda la razón, de autodefensa, por los cuales yo entiendo que, bueno, pues que uno puede hacer la crítica al sistema desde dentro del sistema muchas veces, y que además resulta completamente paradójico que en el momento en el que tú tienes un poquito más de voz, no la uses.
Es curioso, el otro día publicamos, hace pocas semanas, un artículo en El Estado Mental, fue un encargo a Constantino Bertolo, que se titulaba Premios y Cloacas, Premios Literarios y Cloacas, con el título ya más o menos se deja ver por dónde va la cosa. Y bueno, fue un artículo que ha tenido muchas visitas y muchas lecturas, deberíamos decir más lecturas que visitas. Y muy curiosamente ha habido como un gran silencio por parte del mundo literario y editorial respecto a esta casa. Y digo curiosamente porque somos muy próximos, esta casa es muy próxima al mundo editorial y al mundo literario, ¿no?
Bueno, yo me imagino, vamos a ver, te confieso que yo no he leído el artículo de el texto de Constantino, cosa que haré, porque tú sabes, no, por otra parte, que yo a Constantino lo considero maestro. Mis primeras novelas yo las publiqué con Constantino Bertolo y, de hecho, yo fui alumna de Constantino Bertolo en la Escuela de Letras a principios de los años 90. Yo me imagino que lo que Constantino denunciará en este artículo es que los premios son estrategias comerciales de las editoriales. Y entonces, en ese sentido, quiero decir, es una más que una denuncia, esto es una evidencia. Y creo que todos sabemos a lo que estamos jugando cuando nos presentamos a un premio comercial. Pero saber que un premio es un mecanismo, una estrategia de publicitación de una editorial, no significa que un premio esté dado de antemano. Entonces creo que no hay que confundir las cosas. A mí este premio no me lo dieron de antemano. Y de hecho, aparte de que sea una plataforma de publicitación de las editoriales, yo tengo que decir que entro en Anagrama, empiezo a ser autora de Anagrama porque yo presento una novela al Premio Herralde del año 2010, que es una novela que se titula Black, Black, Black. Y a mí, en ese momento, no me conoce absolutamente nadie en la editorial Anagrama. Entonces, a mí, insisto, creo que son mecanismos que son mejorables, que son, bueno, son censurables dentro de la lógica del sistema en la que todos estamos sometidos, pero por otra parte sirven en un momento determinado para visibilizar a personas, pues que yo qué sé, yo llevo ya 20 años de trayectoria literaria y es la primera vez que siento que estoy llegando a los lectores. Y esto es algo que también me parece importante y que hay que tener en cuenta.
Eso es algo por lo que nosotros te llamamos particularmente. Nosotros te llamamos porque te apreciamos por muchos motivos. Pero uno de ellos, yo te diría, es por ser una de las más atinadas escritoras del ahora y de lo contemporáneo. Y eso es algo que me interesa, aunque podíamos hablar de los premios, y no es malo que lo hayamos hecho, pero verdaderamente me apetece que vayamos un poco
a la literatura.
A la literatura, ¿no? Entonces, bueno, Marta Sanz, escritora del ahora, no sé si porque eres doctora en literatura contemporánea, no sé, ¿qué opinas tú del ejercicio de la escritura literaria como hecho contemporáneo, como manera de narrarnos en la actualidad? ¿Y qué das y qué recibes tú un poco en este ámbito del que estamos hablando?
Yo creo que en este momento en el que nosotros estamos viviendo, la práctica de la escritura y la práctica de la escritura literaria, desde mi punto de vista, impone o de alguna manera estimula una forma de pensamiento, una forma de observación de la realidad que a la fuerza muchas veces es crítica. O sea, frente a una realidad en la que se impone el vértigo y la velocidad y la superficialidad y el hipertexto, Yo creo que el espesor del lenguaje literario, las demoradas formas de ver de los escritores que reivindican la utilización de una lengua literaria más allá de las peripecias y más allá de estas novelas de trama que lo que responden es un poco a las exigencias de un mercado donde la cultura solamente se vincula con el ocio, esa manera de mirar, que es una manera de mirar profunda y física, es lo que da sentido a la escritura literaria. Y esa es la escritura literaria que a mí me gusta y por eso yo escribo farándula y por eso probablemente en farándula, aunque yo esté hablando todo el rato del mundo de los actores y de la fisicidad del espectáculo teatral, al final de lo que estoy hablando es de la fisicidad de la escritura, de la caligrafía, de ese tipo de comunicación o de vínculo con los otros que nos obliga a relacionarnos de una manera comprometida y fuerte frente a la superficialidad o la debilidad de otros vínculos.
Uh-huh. Me gustaría ahondar un poco más en la relación entre la interpretación actoral, el cine y el teatro, también el teatro y el cine, el cine y el teatro, y la interpretación de la escritura. ¿De alguna manera te sirve un ámbito para hablar del que es el tuyo?
Sí, es lo que te estaba comentando hace un momento. Yo cuando escribí Farándula quería hablar de la literatura, quería hablar del mundo de la cultura, pero yo necesité de alguna manera distanciarme. O sea, yo necesitaba interponer un mecanismo de distancia y ese mecanismo de distancia fue trasladar mis preocupaciones como escritora que quiere desarrollar un tipo de escritura que sea política tanto por lo que cuenta como por la manera de contar. Entonces, ese mecanismo de distancia que se me ocurrió fue precisamente el mundo del teatro, el mundo y el mundo del cine. Por otra razón, además, porque creo que tiene algo añadido el mundo del teatro y del cine, que es la visibilidad, la espectacularidad, el poder icónico de los actores del teatro, del cine y de la televisión que no tenemos los escritores, y sobre todo en una época en la que los escritores y los intelectuales cada vez somos menos representativos, menos significativos, y yo creo que estamos condenados a una casi merecida extinción.
Dejamos un silencio aquí.
Un silencio dramático.
Deliberado. Otra de las diferencias también, digamos, de los objetos que pueden relacionar a la contra, en este caso, el oficio del actor y el oficio del escritor, es la querencia política. Uh-huh. ¿Qué hace que los actores sean seres tan politizados y los escritores normalmente gente esquiva a dicha cuestión?
Pues mira, yo en realidad no sé. No te sabría contestar desde un punto de vista gremial, profesional, aunque tienes toda la razón en lo que dices. Si uno analiza cuantitativamente el número de personas dedicadas a la escritura que se comprometen con causas sociales y políticas o el número de actores que tienen esa misma actividad, evidentemente los actores ganan muchísimo más. En cualquier caso, fíjate, yo creo que es que en el mundo de la escritura durante muchos años se tuvo la conciencia de que en este país, desde el punto de vista social, económico y cultural, estaban todas las guerras ganadas. Yo creo que los escritores tuvimos un poco la conciencia de que habíamos llegado al mejor de los mundos posibles y entonces despojamos la literatura de toda aquella funcionalidad que pudiera tener que ver con la intervención en lo real y la redujimos a su aspecto de espectacularidad y de entretenimiento, como te decía antes. Y ahora yo creo que eso es lo que de algún modo nos ha desprestigiado y ha hecho que perdamos capacidad de representatividad pública o que la gente tenga en cuenta las cosas que puede decir o no puede decir un escritor. Afortunadamente me da la impresión de que esto ocurre sobre todo en los escritores que nacimos en la década de los 60. En los que ya nos criamos con yogures y con Vic el Vikingo, en los que ahora somos de algún modo un target comercial para los bancos que usan eso a Vic el Vikingo para vendernos cuentas corrientes, o nos venden los bonis y las panteras rosas y los tigretones en un anuncio buenísimo que tú no sé si has visto, que dice, no es nostalgia, es sistalgia, porque sí que está boni, estamos haciendo publicidad gratuita.
No lo he visto, pero he visto el...
Es buenísimo.
Algo en las redes.
Pero creo que los escritores, por ejemplo, nacidos ya en la década de los 70, los escritores que ya sí que le han visto más las orejitas al lobo, pues están practicando un tipo de escritura diferente. Un tipo de escritura diferente que se aglutina bajo esto que se llama el marbete de novela de la crisis, y que yo aquí quiero hacer una pequeña acotación, si me permites. A mí me da mucho miedo que el marbete novela de la crisis se pueda terminar convirtiendo en un eslogan publicitario. Pero pese a ello, yo creo que hay muchos escritores y muchas escritoras que se han dado cuenta de que la literatura comprometida, la literatura política, como te decía antes, es aquella que por una parte diagnostica lo real, busca ese espacio de fusión entre las contradicciones de la realidad y el individuo, y lo hace con un lenguaje que además sea capaz de sacar al receptor de su zona de confort. Creo que hay autores, nacidos ya te digo en la década de los 70, que sí que hacen este tipo de cosas. Y luego lo que me estabas preguntando antes de los actores, que no se me ha olvidado, yo creo que eso también puede tener que ver con que el trabajo del escritor desde un punto de vista comunicativo siempre es más solitario, no sabes hasta qué punto verdaderamente estás repercutiendo en los demás, es raro que le veas la cara a tus lectores, a no ser que vayas, que tengas el privilegio de que te inviten a clubes de lectura y a talleres de lectura donde sí que puedes confrontar lo que has hecho y el texto con las personas que lo han leído, mientras que el trabajo de los actores en ese sentido es más, hay una retroalimentación más inmediata por parte del público que lo está viendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto de la comunicación teatral o de la comunicación, teatral, frente a la comunicación literaria, hace que la comunicación teatral sea más, pueda ser más directamente política, ¿no?
Dentro de esa falta de sentido político más o menos extendida en los escritores, según tú cuentas, yo creo haberte leído, creo que no tan incendiario, algo así como en literatura también existe la lucha de clases.
Evidentemente, y cada vez estoy más convencida de que en literatura también existe la lucha de clases, igual que existe en cualquier disciplina artística. Y fíjate que ahí, en ese espacio de la existencia en la literatura de la lucha de clases, es donde de algún modo yo creo que esa contradicción de la que hablábamos antes entre ser crítico con el sistema a partir de los libros que escribes y al mismo tiempo ser recompensado por el sistema con premios, con visibilidad, con un contrato por el que te pagan X dinero, en esa diferencia del dinero que te pagan, en esa diferencia del dinero que te pagan, que también está marcando tu, de alguna manera, tu capacidad de venderte o de hacer determinadas cosas, es donde está la diferencia de la legitimidad y ese espacio en el que yo me puedo sentir a gusto siendo crítica y al mismo tiempo estando en una editorial de dentro. Pero sin embargo creo que cuando se traspasa cierto límite ya económico, cuando tú ya empiezas a tener segundas y terceras residencias, o cuando tú ya tienes jet privados o cosas de esas, es cuando esa contradicción sí que empieza a ser conflictiva y sí que puede ser verdaderamente reprochable.
¿Tú dirías que el factor diferencial es generacional, es de poder adquisitivo meramente o es de proximidad, digamos, al poder?
Yo creo que por una parte en este país hubo una burbuja literaria, que es de la que se ha hablado muchas veces, igual que hubo una burbuja inmobiliaria, pero creo que sobre todo, como tú muy bien has dicho, es un problema de proximidad al poder y también de concepción del propio fenómeno literario. O sea, en un momento determinado yo creo que estamos viviendo en un país en que por una parte parece que la cultura no importa nada, que la cultura es ornamental, que la cultura es algo suntuario y bueno, quiero decir, prescindible, absolutamente, y por eso se graba, y por eso el 21% de IVA y todas estas historias, cuando al mismo tiempo yo creo que desde el poder se es muy consciente de que la cultura es transformadora, pero una manera de neutralizar el poder transformador de la cultura es decir que no vale para nada. Y que los propios agentes culturales se crean el discurso de que esto no sirve para nada.
¿Y no puede llegar a ocurrir lo mismo en la próxima era política, en el próximo color político, que de alguna manera premie determinada sensibilidad, determinada politización del gusto?
Pues puede ocurrir, pero yo creo que por el camino por el que vamos, si me permites, y esto es algo que ya he dicho bastantes veces en bastantes medios, pero que me da igual repetirlo porque es un eslogan con el que me siento cómoda. Yo creo que como estamos viviendo un poco frente a esa politización de la cultura, que a mí me parecería deseable, lo que estamos viviendo es la espectacularización de la política, yo creo que los partidos... No van a saber sacar provecho verdaderamente de lo que serían las capacidades de los agentes culturales, porque siempre tienen la concepción de que la cultura acompaña, de que la cultura, ¿cómo te diría yo?, jalea, o de que la cultura aplaude, es el telón de fondo. Y yo creo que no son conscientes de que es algo mucho más sustancial y que tiene que ver con la formación en valores y con la educación. Y ojalá alguna vez la cultura nos dé un disgusto. A todos, ¿eh?
¿Qué quieres decir con eso?
Pues quiero decir con eso en que verdaderamente sea capaz de señalar las zonas de conflicto y generar conflictos morales en los individuos que reciben los estímulos culturales, que al mismo tiempo puedan ser estímulos de transformación colectivos.
¿Te parece peligroso? Y creo que antes has dicho un poco que sí. Lo explícito político, es decir... Una obra puede ser político y que no sea evidente, y luego puede ser una obra que sea política porque dice los nombres y apellidos de las cosas malas de las que hay que hablar mal y de las cosas buenas de las que hay que hablar bien.
Mira, yo creo que la demonización de lo explícito político en el mundo cultural ha sido uno de los must, que dirían ahora, utilizando una terminología de me imagino que de la moda y de las tendencias y de estas cosas, del canon cultural en general. Yo no estoy en contra, no creo que un libro o no creo que una película sea peor porque sea explícitamente política desde el punto de vista del contenido. No lo creo. Creo que ese ha sido un argumento para desvalorizar proyectos culturales que en un momento determinado han sido muy válidos. Uh-huh. Sin embargo, sí que creo que hay determinadas maneras de acercarse a la literatura política que resoban formas de hacer o retóricas que son complacientes para el receptor, complacientes para el espectador. Y en ese sentido lo que hacen es asumir de una manera absolutamente acrítica la necesidad económica del sistema de vender y clientelizan al espectador. Y eso sí que me parece mal. Por eso yo últimamente, no me acuerdo dónde, dije algo así como que empezaba a tener la sospecha de que escribir bien consistía en escribir mal. Escribir mal desde el punto de vista de lo aceptable, desde el punto de vista de lo que el público... del público me refiero tanto, no sé muy bien lo que es el público, en realidad en Farándula también reflexionamos sobre esa masa del público que no sabe lo que es, sobre lo que se considera que está bien, sobre los principios básicos sobre los que se asienta todo nuestro trabajo como escritores, la verosimilitud, la construcción de los personajes, todo este el uso de los adjetivos, las exageraciones, todos esos cánones de tipo formal que al fin y al cabo lo que están reflejando son un determinado modelo ideológico, yo creo que son los que tenemos que poner en tela de juicio cuando estamos practicando nuestros diferentes proyectos literarios. Y como durante muchos años la explicitud política ha sido lo demonizado, pues yo estoy por la explicitud política muchas veces, fíjate tú por dónde. Aunque de verdad también es cierto que yo creo que la manera de comprometerse de verdad cuando uno está practicando la literatura o lo que sea es hacerlo en los dos niveles, ¿eh? Y de hecho en No tan incendiario hay una columna recogida del Cultural donde yo hablo de que para mí la buena literatura política es la que habla del precio de las patatas, pero al mismo tiempo eso lo hace de una manera que es capaz de sacar al receptor de esos esquemas previsibles que convierten el acto de leer un libro únicamente en una experiencia de consumo confortable.
Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de farándula. Uh-huh. Farándula, que hay un personaje que explica el título en un momento de la novela diciendo que, bueno, que la palabra es al fin y al cabo una síntesis de faralaes y tarándula, uh-huh. Cosa que resulta muy, muy divertido. Farándula es una colección de historias, de personajes que se encuentran, se relacionan de distinta manera unos con otros. Está muy presente el componente generacional, porque hay gente más o menos, además hay gente que da la impresión de estar separada casi por 20 años, ¿no? Sí. Hay gente como de 20, de 40 y de 60.
Sí, sí, es verdad.
Hay gente que se dedican todos a lo mismo, que es el mundo del espectáculo, que son amados y odiados por parte del público también. Hay una reflexión sobre el público muy interesante. Está, diría yo, esa tensión entre la creatividad y el compromiso. Y bueno, y está esa idea que tú también has expresado alguna vez del mal pan y el peor circo, ¿no? Cuando la crisis genera una cultura espectacular o de espectáculo. Muchas cosas que preguntarte, no sé por cuál empezar, a ver cuál se me ocurre. Por ejemplo, hay un actor que es una especie de galán muy popular, sí. En fin, es el personaje masculino que manda en la novela, y a mí me ha llamado la atención que está exiliado, pero está exiliado en Francia.
Sí.
Como antes, ¿no?
Sí.
Háblame un poco de exiliarse en Francia, porque
bueno,
parece un lugar
fíjate,
un poco...
Fíjate qué curioso. Me hace gracia esto porque cuando yo estaba componiendo el personaje de Daniel Valls, que es al personaje al que tú te refieres, que es una especie de Frankenstein en el que podemos reconocer aspectos de Javier Bardem, de Willy Toledo y de Antonio Banderas, tres en uno, irreconciliables, una santísima trinidad un tanto extraña, no pensé muy detenidamente por qué tenía que ser Francia y no otro lugar. Pero luego, fíjate, conocí hace relativamente poco tiempo a un escritor que yo recomiendo mucho, que a mí me gusta mucho, que se llama Kiko Herrero, que ha escrito un libro...
Art de París.
Efectivamente, Art de París en sexto piso. Y Kiko Herrero se exilió. en París, en Francia. Y yo creo que de alguna manera para determinado tipo de individuo, de escritor, de artista, yo creo que Francia sigue encarnando un poco ese respeto cultural o ese respeto por el mundo de la cultura, esa excepción cultural, esa manera de tratar a la gente que se dedica al mundo del espectáculo, de la cultura y del arte, que aquí no tenemos. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales Daniel Valls se exilia, con todas las comillas del mundo, por supuesto, a París, porque en el fondo Daniel Valls lo que está haciendo es, un alarde más o menos involuntario de su poder económico, y lo que está haciendo para Daniel Valls es vivir divinamente con su mujer, que es la llamada Brooker filántropa Charlotte Sinclair. Con la Brooker filántropa, yo ahí quería expresar una cosa que también me parece uno de los temas fundamentales de Farándula, y es la confusión que existe permanentemente, yo creo, en el mundo en el que vivimos entre beneficencia y acción política. Yo creo que estamos, siempre se ha dicho que se nos roban las palabras, siempre se ha dicho que desde el poder los conceptos se manipulan al antojo de no se sabe muy bien de quién. Pero yo creo que en los últimos años estamos viviendo una terrible confusión entre lo que es el activista y el militante, la acción política y la beneficencia. Y creo que eso es un tema fundamental en Farándula, y ese es uno de los grandes conflictos que configuran a un personaje como Daniel Valls, que él no quiere hacer beneficencia, sino que quiere que sus acciones sean verdaderamente políticas, porque sabe que hacer beneficencia, que es algo que a menudo se hace desde el mundo del espectáculo y desde el mundo de los actores, sobre todo en Hollywood y todas estas cosas, lo que hace es poner una tirita al sistema para que las ruedecillas del sistema sigan funcionando de una manera razonable, mientras que tú te revistes con un aura de cierta santidad que al mismo tiempo puede ser rentable desde el punto de vista de tu manera de venderte, como actor o como actriz, ¿no? Y ese es otro uno de las grandes cuestiones faranduleras.
Hay otro personaje al que apenas escuchamos hablar, pero que es un personaje de gran importancia. Es una vieja actriz con un pasado glorioso y un presente o un futuro funesto, tampoco desvelemos demasiado. Pero ahí sí que siento, digamos, tu voz de escritora hablando del miedo al futuro de una persona que se dedica al mundo de la creación, al mundo de la cultura.
Absolutamente. Ahí no desvelamos demasiado si decimos, porque he comentado que Daniel Valls era esa especie de santísima trinidad de actores, pero en el caso del personaje al que tú te refieres, que es el personaje de Ana Urrutia, es un personaje basado en una actriz de la vida real que a mí me encantaba, me parecía una mujer poderosa y perturbadora, como nuestra María Félix, pero mejor que María Félix incluso, que era María Esquerino, ¿no? Entonces a mí me sobrecogió mucho cuando yo me enteré que esa mujer poderosa, perturbadora, capaz de llenar la escena y capaz de comerse una pantalla de cine y que tenía la apariencia de poderse comer a un hombre crudo simplemente con mirarlo o con hablarlo de determinada forma, pues al llegar al momento de sus últimos días, pues era una viejecita con su poder adquisitivo absolutamente disminuido, que vivía en unas condiciones absolutamente deplorables y que murió en la indigencia, que es lo que les ocurre a muchísimos actores, por lo menos en este país. Entonces, yo en Farándula, como estamos hablando de contradicciones, me parecía que el mundo de los actores era muy representativo porque nosotros solamente vemos la purpurina normalmente, nosotros solamente vemos el glamour, y además ese glamour y esa purpurina lo que suelen provocar en los espectadores, en los receptores, en los momentos de crisis, es como si dijéramos un justo resentimiento y una justa indignación. ¿Por qué hablas tú? ¿O qué tienes tú que decir? ¿O por qué firmas tú este manifiesto si en el fondo tú vives de maravilla y estas cosas? Esto que estábamos comentando al principio. Pero es que frente a eso, en el mundo de los actores, en el oficio de actor, pues hay gente que trabaja un mes al año, hay gente que no tiene capacidad para cotizar a la seguridad social a lo largo de su vida, y hay gente que vive en unas condiciones de precariedad totales y absolutas, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia que esta gente, en este sistema tan injusto en el que vivimos, se les considere culpables. Se les considera bufones, culpables y gente despreciable, ¿no? Entonces a mí me parece que una sociedad que trata así a su cultura, pues se merece muchas cosas malas.
En tu novela Farándula aparecen sindicalistas y autónomos, sí, que es una cosa muy que llama la atención. Y también hay un personaje menor en cuanto a su número de apariciones. Yo creo que aparece un par de veces solamente, pero de importancia nuclear, diría yo, dentro de lo que creo que se quiere contar. Es la figura de una mujer llamada Julita Luján, sí, que es una cuidadora en un geriátrico, digamos, ¿no? Es un cuidador en un geriátrico, y que se manifiesta a través de un par de monólogos en los que revela su perfil de lo que conocemos como troll, ¿no?
Sí.
Yo creo que encarna esa visión de rencor cultural o de rencor a la cultura. No sé si hay un momento incluso en el que tú dices esas dos palabras juntas, rencor cultural. Y bueno, y deja ver también que al fin y al cabo puede haber muchos problemas de índole económica o de índole política, pero que en realidad hay una cosa insoslayable, y es que al común de los ciudadanos de una sociedad como la nuestra, la cultura le molesta. O tal vez, si no la cultura, porque la palabra cultura ya es como una cosa como que todo el mundo, nadie se va a poner en contra, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, arte sí es una palabra que va a tener mucha gente en contra, ¿no?
Sí, porque tiene una connotación elitista. Tal y como se publicita de una manera interesada muchas veces, tiene una connotación tremendamente elitista.
¿Tú crees que es un problema de publicidad o que es un problema de educación?
Yo creo que es un problema de las dos cosas al mismo tiempo. Yo para esto, y estábamos hablando antes del cambio de significado de las palabras, yo te hablaba de lo de la beneficencia y la solidaridad y las causas políticas o la acción política y todas estas cosas, yo para esto siempre cito el famoso pasaje de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, donde Alicia se encuentra con el huevo Humpty Dumpty, o como se diga en inglés, que está sentado así en una especie de valla,
en un murete,
y entonces el huevo dice algo así como impenetrabilidad. Y entonces Alicia contesta, no sé lo que usted me quiere decir con esta palabra tan larga o algo así. Y entonces Humpty Dumpty le contesta, eres una niña muy tonta y muy estúpida, porque impenetrabilidad quiere decir exactamente lo que yo quiera que diga impenetrabilidad. Y entonces Alicia le contesta, es que yo no sé si una palabra puede significar tantas cosas diferentes como usted quiera. Y entonces Humpty Dumpty le contesta, dice, no importa lo que las palabras signifiquen, lo que importa es saber quién es el que manda. Eso es todo. Entonces, cuando hablamos de cómo las palabras se llenan de connotaciones y cómo esas connotaciones que rellenan las palabras tienen que ver con el discurso hegemónico y con el discurso del poder, estamos hablando un poco de todos los textos y discursos que nos rodean, desde el discurso político hasta el discurso publicitario hasta el discurso educativo. O sea, entonces yo creo que son asuntos absolutamente inseparables. Y es verdad que en España, por no hablar así en general, en plan global, la palabra arte es una palabra que está llena de connotaciones de tipo elitista que expulsan o son expulsivas de una acepción de pueblo, que yo también creo que se rellena con determinados significados también muy interesados. Y la palabra cultura es una palabra que, como tú decías antes, nadie se va a negar a la cultura. En principio todo el mundo dice, ¡ay, la cultura, qué buen rollo la cultura! Pero siempre y cuando la cultura no moleste. Vivimos en una sociedad de la cultura del no molestar. Es la cultura que a mí me tiene que servir para relajarme cuando llegue a casa. Es la cultura que, por definición, no puede ser ideológica, sino que se tiene que colocar en otro nivel que no sabemos cuál es el que es. Cuando resulta que yo creo que todas las propuestas culturales, desde la primera hasta la última, desde la más asépticamente ideológica, todas son ideológicas, todas están diciendo algo, se colocan en una posición respecto al mundo en el que viven, hasta los sonetos que hablan de las flores, todo absolutamente es ideológico. Entonces, a mí la cultura que me da miedo es la que interesadamente se autodefine como no ideológica, porque yo creo que esa cultura lo que está haciendo es curarse en salud, en el sentido de no negarse ningún tipo de target, es decir, no expulsar a ningún posible receptor, a ningún posible comprador de lo que tú estás emitiendo, de lo que tú estás produciendo. Y eso me parece deshonesto. Y luego también una cosa que a veces me parece deshonesto y a veces me parece un síntoma de no sé si de ignorancia o de un discurso aprendido que no queremos poner en tela de juicio. Yo muchas veces pongo el ejemplo eso de las folclóricas que decían, no, es que el arte es el arte y yo no tengo nada que ver con Franco, ni tengo nada que ver, a mí la política no me interesa, pero luego se iban a cantar al pardo, divinamente, y no pasaba nada. Y creo que eso, sin estar en una dictadura política, aunque sí que podemos estar en una especie de dictadura económica, sigue pasando con los artistas. Yo creo que hay muchos artistas que se curan en salud, que dicen, no, yo de nada, para poder llegar a todo el mundo. No sé cómo nos hemos terminado metiendo en este jardín, pero el caso es que nos hemos metido.
Oye, y dentro de los poderosos significados de las palabras, cuando uno titula un libro, ha visto esa palabra o esa frase que va a titular el libro desde todos los ángulos posibles, de atrás adelante, se ha cerciorado de que dice exactamente lo que quiere decir. ¿Farándula no es también una palabra peyorativa?
Mira, esto es algo que me han preguntado alguna vez, y es verdad que farándula tiene una connotación peyorativa, de estas como de los padres que les decían a sus hijas en los años 50, 60 y 70, ¿cómo te vas a dedicar al mundo de la farándula? Como si se fueran a hacer directamente putas o algo parecido, ¿no? Es verdad que existe esa connotación dentro de farándula, pero fíjate que yo, en mi infinita ingenuidad, cuando titulé la novela, yo solamente sentí el aspecto musical y eufónico del término. A mí farándula era una palabra que me sonaba de maravilla, e incluso me sonaba de maravilla por esa connotación negativa, por ese aspecto noctámbulo, vicioso y un poco inmoral. O sea, es una palabra que a mí personalmente me gusta mucho. Y luego me di cuenta de que me gusta mucho por esa combinación que yo encuentro dentro del término de lo que tú has dicho antes, de faralaes, de esa parte luminosa, espectacular, los lunares, yo qué sé, cómo iluminan la cara de Marlene Dietrich en una determinada película, esa parte mitómana que yo la tengo mucho, y luego por otra parte la tarántula, el veneno, la parte por un lado crítica que puede tener una obra de teatro o una novela, la parte dolorosa y también la parte de la precariedad que envuelve muchas veces estos oficios, ¿no?
¿Reivindicas la farándula?
Yo reivindico muchísimo la farándula, porque claro, por una parte, y esto ya sí que es algo muy muy personal, yo desde que era muy pequeña he sido muy muy cinéfila, en la parte sesuda, intelectual, está repugnante y un poco friki, pero también he sido muy mitómana de la espectacularidad del cine y de lo que te decía antes, la lentejuela, la purpurina. A mí mi amigo el escritor Óscar Esquivias me manda permanentemente postales de actrices con las que yo adorno mi estantería, y es un mundo que me sigue encantando y que me sigue inquietando. Y luego, por otro lado, como te comentaba antes, cuando hablamos de farándula, pensamos en George Clooney y Angelina Jolie y tal, pero yo sobre todo pienso en El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Pienso en esta gente que ama su oficio por encima de todas las cosas y que se siguen dejando las suelas. Entonces yo creo que, por ejemplo, en farándula hay un homenaje, por una parte hay una visión satírica de la profesión de los actores, una visión satírica que por detrás encierra, desde mi punto de vista, muchísimo amor, y por otra parte pues hay un intento de rescatar a esas pequeñas compañías de teatro que en los momentos más duros de la crisis que hemos vivido han buscado fórmulas imaginativas desde el punto de vista económico para poder sobrevivir, y también han escrito textos que estaban hablando de lo que pasaba y querían intervenir en la realidad a través de textos culturales. Entonces, a mí eso me parece maravilloso. Y luego, pues, personas como Petra Martínez y Juan Margallo, que llevan toda la vida dedicados a esto, sin enriquecerse espuriamente, nunca jamás de los jamases, trabajando con honestidad y trabajando de una manera digna. Una manera digna. Y cuando hablo de dignidad, también hablo de dinero. Porque es que la gente se piensa que uno puede ser digno en la pobreza más absoluta, y sobre todo cuando se dedica a los oficios culturales. Una de las cosas que yo intento criticar satíricamente en Farándula es esta idea preconcebida que tenemos muy especialmente en este país de que si te dedicas a algo que te gusta no deberías cobrar por ello. Porque bastante afortunado eres ya de que te hayan tocado los dioses con sus dedos milagrosos y puedas escribir una canción o pintar un cuadro. No, yo creo que esto es un oficio, yo creo que esto es un trabajo y que todos tenemos derecho a reivindicar el precio de las cosas. Sobre todo porque estamos viviendo en un sistema capitalista en el que muchas veces se supone que... ¿Cómo te diría yo? A mí me hace mucha gracia la gente que pretende hacer la revolución por el tejado. O sea, aquí todo el mundo cuestiona lo que gana un actor o lo que gana un escritor o lo que gana un guionista de la televisión, pero nadie se plantea nacionalizar las empresas eléctricas. Nacionalice usted las eléctricas, nacionalice usted la banca y después me habla de que yo, como persona privilegiada y tocada por el dedo de Dios, porque me puedo dedicar a escribir, cuestione usted mi sueldo. Pero no empiece usted a cuestionar mi sueldo para que todo siga como está, ¿no?
¿Y cómo se levanta esto, Marta? Tú sabes, tú sabes perfectamente que vas a una presentación de una novela o de un libro verdaderamente hecho con una vocación literaria, un libro que busca narrar esa contemporaneidad de la que hablamos antes, y de repente hay 25 personas, de las cuales 20 son escritores.
Sí.
¿Qué hacemos con eso?
Pues el problema que tenemos los escritores y en general todas las gentes que practicamos estos oficios es que diagnosticamos muy bien, o sea, observamos, vemos dónde están las llagas y las pustulillas de la realidad cotidiana, pero luego a la hora de ser operativos desde el punto de vista práctico, pues lo somos muy poco. Yo creo que ese es el trabajo que tienen que desempeñar los políticos, los buenos políticos. Yo no sé, o sea, no tengo fórmulas, no sé cuáles son las soluciones. Yo lo que intento un poco contar en mis libros son esas inquietudes, esas contradicciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, las cosas del mundo en el que vivo que no me gustan ni un pelo. Pero a la hora de dar ideas, la verdad es que tengo muy pocas. Lo único que se me ocurre desde el punto de vista cultural, desde luego, es afianzar el nudo entre la cultura y la educación, lo que tú decías al principio, y desespectacularizarla, intentarla quitar un poco de ese no sé qué.
Pues no son pocas ideas, Marta.
Bueno, muchas gracias, Bruno.
Muchas gracias por venir
a vosotros
al Estado
por
Mental
invitarme.
Radio. Buena suerte.
Muchas gracias.